ahora nuestro mundo relacional no cumple su primitiva función.
Pero yo hago oración con él. Ah, pues muy bien. ¿Haces oración con él? Pues estupendo. O es que yo lo estudio, soy muy estudioso del Evangelio. Estupendo. Pero si no mejora tu vida relacional, la que sea, de casado si eres casado, de fraile o de monja si eres monja, de lo que sea, de ciudadano, si no mejora tu vida relacional, no ha cumplido su primitiva función. Claro, ahí hay un giro muy grande para dar, ¿no? Porque si tú vas por la calle y le dices a la gente, ¿a qué le suena la palabra evangelio? Te dirá, pues, eso de misas, o de curas, o de frailes, te dirá eso, la gente sencilla, ¿qué te va a decir? Pero no hay ninguno que te diga, es un asunto relacional, es un asunto de relaciones. Esto puede ser contemplado así. Voy a leeros una, es que me parece tan buena, una columna muy reciente, un poquito antes de las elecciones de estas iniciales que hemos tenido al Parlamento Español, ¿verdad? Que publicó el domingo un buen escritor que es Manuel Vicente. Publicó en el diario El País. Buenísima esta columna. La voy a leeros como un regalito también, no de mi parte, sino de él. Dice, se titula Subversivo. Dice, cualquier partido político que llevara hoy en su programa las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña no sacaría un solo diputado, dice Vicente. Manuel Vicente no se significa por su religiosidad, precisamente. No sacaría un solo diputado. En aquel mitin del Sermón del Monte, el profeta de Nazaret clamaba ante la multitud, bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los pacíficos, los limpios de corazón y los pobres de espíritu. En el ambiente tabernario de la política española, estas palabras levantarían carcajadas, insultos y abucheos contra cualquier candidato de derechas o de izquierdas que las pronunciara. No obstante, estas consignas, en apariencia tan blandas, sostuvieron el peso de la resistencia pasiva con la que Gandhi consiguió derrotar al Imperio Británico. Pese a que hoy en política se lleva la lengua de navaja, habrá que recordar que para ser moderado hay que tener mucho coraje. Lo mismo que para ser equidistante se necesita ser muy audaz, sentirse muy fuerte y equilibrado por dentro, y tener además la piel de elefante para recibir los agravios de ambos bandos. El diálogo es un combate muy duro, pero vivimos tiempos tan deplorables que hoy el diálogo convierte a cualquier político en un elemento subversivo. Todo el que propone diálogo es un subversivo. Los líderes débiles e inseguros suelen ser los más agresivos, de modo que si te recomiendan que lleves una pistola en el bolsillo es porque piensan que tienes miedo y en el fondo te están llamando cobarde. En política, gritar e insultar al adversario es siempre una forma soterrada de pedir auxilio. Un imperio comienza a decaer cuando levanta muros en lugar de construir puentes. En Creta, el legendario rey Minos instauró una paz que duró 1000 años. Ninguna de las ciudades cretenses tenía murallas. Se sentían tan seguras que para defenderse les bastaba la potencia de su cultura llevada por sus naves hasta los puestos más alejados. Cuidado pues, termina diciendo, cuidado pues, con los mansos y con los limpios de corazón, porque hoy la ética puede actuar como un violento explosivo. Cuidado pues. Cuidado con el Sermón del Monte. Cuidado. Y lo dice uno que no es precisamente un... Bueno, no se significa por su cercanía a lo cristiano. Pero dice hoy... Es decir, ¿cómo el Sermón del Monte hoy puede ser... Puede tener... Aquí dice explosivo, que ya sea un poco demasiado, pero... Puede ser un elemento de cambio relacional. Esto es cuando os decía que el Evangelio está hecho para... la nueva comprensión de las relaciones. A veces, hermanos y hermanas, los que están lejos del hecho cristiano, leen mejor que nosotros el Evangelio. Y eso está bien leído. El Sermón del Monte puede ser explosivo, si se cumple. Puede ser. Dice, cualquier político que lo pusiera en su programa no sacaría un voto. De acuerdo. Bien, a esto hemos llegado. Pero tiene dentro una capacidad de explosión relacional que igual no sabemos explotarla, pero está ahí y podría mejorar profundamente las relaciones humanas, podría mejorar profundamente con el diálogo al que alude él. Parece interesante. Etapas comunitarias. Bueno, etapas comunitarias. Precisamente este tipo de lectura hace que algunos nos interesemos, yo en concreto personalmente me he interesado durante años, por hacer una lectura social, comunitaria, social del Evangelio. ¿Qué es una lectura social? Y por eso ahí atrás hay un libro así, una lectura social del Nuevo Testamento. ¿Qué es una lectura social? No es nada del otro mundo. Una lectura social es aquella que quiere mezclar el Evangelio y la vida social. No hay más, no tiene más misterio. El Evangelio y lo que vivimos los humanos en nuestra vida social. Todos los humanos, no solo los humanos cristianos, sino todos, la sociedad en la que vivimos, sea como sea, la que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una semilla de mucho poder germinativo, pero necesita un campo. Se han encontrado semillas con poder germinativo en las tumbas de los faraones. Fíjate esto. Es decir, como han tenido una humedad y un ambiente preciso, se han mantenido durante años, durante miles de años, su poder germinativo. Si la sembráramos hoy, germinaría. Pero no han germinado en 2000 años. Es decir, ¿por qué no han germinado? Porque no tenían campo, no tenían humedad, y como se han mantenido ahí secas, no han germinado. Eso pasa con el Evangelio. Es una semilla, creemos que es una semilla buenísima, con alto poder germinativo. Puede cambiar la estructura de la persona, de la sociedad incluso, pero necesita un campo. El campo es la sociedad. Y si no se mezcla el Evangelio y la sociedad, pues bueno, seguiremos diciendo cosas hermosísimas del Evangelio, pero que igual pues no sirven para mucho porque no cambia nada, todo sigue igual. Por eso los cristianos hemos hecho dos compartimentos. Apreciamos el Evangelio, pero no me lo mezcles con mi vida. La vida es una cosa y el Evangelio es otra. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, decimos, y del refrán. Eso es, son dos cosas distintas. Cuando habría que decir, no, el predicar tiene que llevar a dar trigo. Pero dicen, no, van por agujeros distintos, por tuberías distintas. Tú predica lo que quieras y yo haré lo que me parezca. O sea, van. Si no se mezcla, el Evangelio queda en fecundo. Por eso una lectura social es aquella que quiere mezclar lo social, lo comunitario, con la semilla del Evangelio. El resultado es magnífico. Magnífico para el Evangelio, magnífico para nuestra vida común. Yo personalmente colaboro un poquito con Cáritas Diocesana, en la formación de voluntarios. Pues es un poco donde yo puedo aportar algo. Y estamos leyendo, llevamos ya muchos años, pues llevo muchos años en Logroño, pero estos últimos 4 años estamos leyendo, haciendo una lectura social del Evangelio de San Juan. Fíjate esto, de San Juan, que parece que es el menos adecuado. Dicen el Evangelio espiritual, esas frases que tiene San Juan que no las entiende casi nadie: me voy pero volveré, me quedo pero no me quedo, me voy pero vuelvo, no sabemos si vuelve o se queda, esas frases tan complicadas. Pero resulta que leyéndolo con ojos de querer mezclar el hecho social, tiene pasajes buenísimos. Pasajes que nos han desvelado. Una vez una de las voluntarias de Cáritas decía, ingenuamente pero bonitamente, decía una expresión que decía ella, después de una de las sesiones, decía: pero yo, ¿qué evangelio estoy leyendo hasta ahora? Una señora mayor, a su edad, que dice, pero creo que estamos leyendo otro evangelio. No, estamos leyendo el mismo que leías antes. Es el mismo evangelio, solo que nos hemos puesto en otra perspectiva, en otro ojo, en un ojo social. Y si mezclas la lectura social con el evangelio de siempre, la palabra cobra un brillo magnífico y tu comportamiento mejora, tu relación queda cuestionada, ya no puedes vivir como siempre, no puedes mantener las dos cosas separadas. Bueno, pues esa lectura social es algo útil para la vida. Bueno, esto nos llevaría a, ¿cómo diríamos? Como a a que nadie, ni siquiera nosotros, los que nos dedicamos más, lo que dedicamos, no es que seamos mejor ni más listos que nadie, solo que dedicamos más tiempo. Los que dedicamos más tiempo a la palabra, nadie tiene derecho a apropiarse de ella. Todo el mundo puede acceder a ella. Incluso puede acceder con cierta hondura. No hace falta tener un título de doctor para leer la palabra con pasión, con deseo, con interés. Eso no te lo da la facultad de teología, la pasión, el deseo, el interés, el maravillarte ante la palabra, el descubrir los cauces. Una vez dio aquí en el Colegio Mayor La Raona, ahí en donde el hospital, donde la clínica universitaria, hace ya unos años, dio una conferencia un brasileño que se llamaba Carlos Mesters, un biblista, que fíjate tú, se especializó, un hombre muy, muy, muy culto en el de la Biblia, un sabio de la Biblia, pero él tenía esta preocupación de mezclar la palabra con la vida y se especializó, fíjate tú qué especialización, en leer la Biblia, era un brasileño él, en leer la Biblia con quienes no saben leer. ¿Cómo lees la Biblia con quien no sabe leer? No vas a decirle, pues mire, lea usted San Mateo. Y te dicen, no sé leer, no puedo leerlo. Claro. Y entonces, cuando le preguntaban en esa conferencia a Carlos Mester, ¿y cómo hace usted pa leer la Biblia con los que no saben leer? Y decía, pues no sé, ya les voy a poner un ejemplo. Decía él, miren, el otro día estábamos leyendo el primer libro de los Reyes, con gente analfabeta. Y decía, comenzaba la lectura diciendo, había una viuda en tiempo del profeta Elías, así, la viuda de Sarepta, así empieza el texto. Y claro, yo pregunto a la gente, ¿saben ustedes lo que es un profeta? Y dice, pues no. ¿Saben ustedes quién era Elías? Pues tampoco. ¿Saben ustedes lo que es una viuda? Había una viuda. Y dice, sí, yo soy viuda. Y decía, bueno, pues vamos a hablar de viudas. Y decía, y empezaban hablando de viudas. ¿Qué es la viudedad? ¿Qué es la ese es el campo, ese es el campo. Ese es el campo que se quiere sembrar un mensaje religioso. El campo de la viudedad. Empieza hablando de viudas. Una viuda sabe lo que es, mal o bien, podrá decir lo que es. Su experiencia la tiene ella, ¿no? ¿Cómo la palabra se puede mezclar a las situaciones humanas, ¿no? El Vaticano II nos ayudó muchísimo a esto, ¿no? Y nunca agradeceremos suficientemente, aunque todavía hay que cambiar mucho y tenemos muchas rémoras, pero nunca agradecemos suficientemente el poder leer la palabra en español, en castellano, en la lengua que uno sabe, con buenas traducciones. Tenemos unas traducciones magníficas, todas ellas, de la palabra Verbo Divino Edita, muchas traducciones magníficas, con explicaciones, con cursos. Cuando en una iglesia de capuchinos, he pasado yo ahora ahí por la portería y está ahí el planning de la iglesia de San Antonio y hay una columna de formación con 5 cursos bíblicos de enero aquí. ¿Cuándo se nos había hecho esta oferta tan, tan rica, tan, tan variada, tan... Bueno, pues esto hace 50 años, hace 70 años no se hacía. Bueno, no sé, en alguna abadía igual sería, pero en la iglesia de Pamplona se hacía esta formación sistemática y hoy lo tenemos a la mano, ¿no? Tenemos una suerte enorme. Y para terminar, etapas personales. Ya voy a terminar. Voy a terminar para dar un poco de tiempo a, si queréis preguntar algo también, la formación no es solo que hable yo, sino también pues intercambiar un poco. Etapas personales. Quizá a nivel personal hay que animarse poquito a poco, poquito a poco. Es muy difícil, pero hay que animarse poquito a poco a superar. Y ya lo vamos haciendo, hay que animarse. Eso no se consuela porque no quiere. A superar lo que los biblistas llamamos el perviviente historicismo. El leer los evangelios como si fueran una historia. No son una historia. No son. Son un libro de fe. Un libro de experiencia creyente que contiene datos históricos. La experiencia cristiana, toda experiencia humana, contiene datos históricos. Si yo te pido que me hables de la experiencia de la bondad de tu madre, y me dice, mi madre era muy buena, mira, nació en Villava. Mi madre nació en Villava, murió hace poco, de poquito murió, mi anciana. Pues ves, voy a hablar de la bondad de mi madre, pero he colado el dato de que nació en Villava. Es un dato histórico. En los evangelios pasa igual. Nos hablan del planteamiento de Jesús, del sueño de Jesús, pero a veces se cuelan datos históricos. Pero su finalidad no es contar una historia. No podemos leer, por decirlo así de una forma tosca y rápida, qué sé yo, los milagros de Jesús, el milagro de la multiplicación de los panes, como que Jesús daba bendición en el cesto y salían panes a punta pala. Que eso no es así. Que el milagro va a otra cosa. Que el milagro va a hacerte ver si estás dispuesto a compartir lo que tienes. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Uno que quiere compartir. Ahí está el hilo del que hay que tirar. Si el Evangelio no te lleva a mejorar tu compartir, no lo has leído bien. Dice, no, pues que Jesús, como el Hijo de Dios, sacaba panes del cesto. No has leído bien. No quiere decirte eso el Evangelio. Bueno, ¿cómo superar el historicismo? ¿Cómo estar atentos? ¿Cómo poner a funcionar el sentido común que Dios nos ha puesto, no mucho, pero algo sí? Es decir, lo que no es de sentido, una lectura del Evangelio que no es de sentido común no puede funcionar. El sentido, la fe no elimina el sentido común, al contrario. Es que es así, el sentido común es el mayor don del Espíritu. No podemos dejarlo de lado y decir, no, pero es que es un misterio. Bueno, el misterio es misterio, pero no hagas misterio de lo que no es misterio. No, bastante tenemos con el que es. Pero superar el historicismo. En segundo lugar, en las etapas personales, animarse a la formación bíblica. Animarse a la formación. La formación es pesada. Toda formación es pesada. La bíblica y la matemática y toda. Hay que aguantar mucho, hay que calentar mucho el banco, hay que pasar ratos de aburrimiento. Claro, pues es como toda la formación, es un trabajo. Pero sin formación no hay nada. Eso de que yo creo en Dios, y creo en Jesucristo, y creo en la Iglesia, está muy bien. Pero como no tengas formación, lo tuyo será una plantita, con todos los respetos, sin raíz. La raíz, el cultivo de la raíz, ¿quién diría de nosotros en un árbol que no importan las raíces? Joder, que no importan las raíces. Si el árbol tiene malas raíces, el árbol se va al garete. Claro, no valoramos las raíces por una razón muy simple. Porque no las vemos. Porque están en lo oscuro. Y lo que no se ve, no se vende. Pero todos sabemos, aunque no seamos agricultores, que si un árbol tiene buena salud, es porque tiene buenas raíces. Y si no hay buenas raíces, el árbol no tiene buena salud. Las personas somos igual. Nuestras vivencias son igual. Si no tienen raíces, son plantas que arriesgan secarse. Y la fe de muchos cristianos, pues por eso hay a veces tanto desconcierto, tanto abandono, pues no hay formación. Pues cultivemos la formación. Si esta iglesia os ofrece, o cualquier otro lugar, os ofrece una posibilidad de formación, aprovechadla. Cuanta más formación, poco a poco, no se puede uno formar en un día, poco a poco, más vigorosa será la experiencia creyente. Bueno, y finalmente decir que por suerte, este primer día es una pequeña lección de introducción, por suerte estamos hoy en las mejores circunstancias que hemos tenido en la Iglesia. No lo dudéis para leer bien la palabra de Dios, para leer con gusto, para leer con vivacidad, para leer con deseo, para leerla bebiéndola. Estamos mejor que nunca. Es verdad que todavía arrastramos mucho, los que somos mayores arrastramos más, épocas pasadas, de un cristianismo más sociológico, más superficial. Bien, dime lo que quieras, pero hoy estamos mejor que nunca. Tenemos mejores medios que nunca, mejores apoyos que nunca, mejores ofertas que nunca. Bueno, pues aprovechémoslas todo lo que podamos. Nada más.
Entonces vamos a ver, voy a pasar este micro a los que quieran preguntar cualquier cosa y les contesta desde la mesa. ¿Cualquier pregunta? Que nos das a leer.
pero mucho consuelo por este principio y me ha ayudado a encontrarme con cosas que intuí.